12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estonia se consolida como el país de Europa con los mejores resultados en el informe PISA, un informe que puntúa la educación. Tiene un sistema muy diferente al español, con ritmos más pausados y ajustados a la edad y al desarrollo de los estudiantes. ¿Se podría aplicar a que nuestro país se fijaría?
Empieza la obligatoria hasta un año y medio después de que en España, con 7 u 8 años cumplidos. La carga lectiva va creciendo según cumplen años. La enseñanza está adaptada a resultados y a la capacidad de cada alumno, y el nivel de lectura es mucho más alto que en España. Leen más tiempo al día y dedican el doble del presupuesto familiar a libros. Les dan 2 comidas calientes al día gratis y los horarios escolares son más cortos, 1/3 menos que en nuestro país. Daniel Gabaldón conoce muy bien el sistema.
Los niños no entran tan temprano y que además comen en el centro. Esto te garantiza que los niños están más descansados, que están mejor alimentados y por lo tanto se puede centrar más, ¿no? Es la pirámide de Maslow, ¿no? Si tú no tienes los niveles inferiores bien resueltos, difícilmente vas a poder realizar una actividad más superior como la que es la del aprendizaje, ¿no? Y la reflexión.
Aconseja a Gabaldón que apliquemos aquí en España los aspectos que funcionan a nuestro sistema educativo y que se puede. Se trata de centrarnos, asegura, no tanto en la docencia y más en el aprendizaje y el acompañamiento del alumno.
Detenido un ladrón especializado en robar a turistas que actuaba en el centro de Alicante. Acumula ya más de 100 detenciones. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Los hoteles y comercios del centro, que son los más frecuentados por los turistas, eran su objetivo. Este hombre de 50 años y de nacionalidad marroquí era conocido además por la policía, teniendo en cuenta que le constan 100 de detenciones anteriores. Todo le venía bien y robaba desde bolsos a teléfonos móviles de alta gama o incluso gafas de sol y dinero. Para ello, este delincuente profesional se vestía de turista, lo que en una ciudad como Alicante te hace pasar fácilmente desapercibido. Entraba en los establecimientos saludando amigablemente al personal para transmitir así confianza, y mientras los turistas se encontraban relajados, comiendo o realizando compras, le robaba en muchos casos hasta la documentación, lo que a sus víctimas pues ha hecho que tengan dificultades para poder volver a sus países. Ahora ha vuelto a ser detenido aquí en Alicante después de que la empleada de un céntrico hotel diera la voz de alarma.
Rescatados 72 inmigrantes en 4 pateras en aguas de las Islas Baleares. La última patera ha sido interceptada en torno a las 10 de la mañana cuando intentaba llegar a Formentera. El resto de embarcaciones se encontraban en Cabrera y Mallorca. En lo que va de año han llegado a Baleares 106 pateras con casi 2.000 migrantes a bordo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La FIFA amenaza con expulsar a Brasil de las competiciones internacionales. Alex Salguero.
La FIFA ha mandado una carta a la Federación Brasileña tras suspender la justicia del país al presidente y obligar al organismo a convocar elecciones en un mes. FIFA no admite injerencias externas y vigilará a Brasil. En Barcelona, Alexia Putellas pasará mañana por el quirófano para someterse a una artroscopia en la rodilla operada. Se hizo daño a mediados de noviembre, tiene molestias y quiere saber si todo está correcto. Sobre la situación del equipo masculino, ha hablado Fermín López, que ya espera a Vitor Roque, el primer refuerzo del club en el mercado invernal.
Bueno, no estamos tan mal como parece. Aún queda mucha liga, muchos partidos y seguro que todos juntos con el míster pues remontaremos.
Y hoy es el Boxing Day, la jornada festiva de la Premier League en la que los campos se llenan de familias por Navidad. Habrá 5 partidos, entre ellos el Liverpool, Burnley y el Manchester United, Aston Villa.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, 11:04 en la Comunidad Canaria, y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han salido estos días de Navidad, han salido de casa para hacer sus compras, para tomar el aperitivo, y a mitad del día se han quedado al solecito y tienen que ponerse el chaquetón o el abrigo en el brazo? Así como suena, y como si fuera un torero, que va a combatir el frío a capotazo limpio. Es que está haciendo un tiempo del todo inusual para estos días, ¿no? Ayer mismo yo estaba en el campo casi en manga corta. Y estos días se notan las bajadas de temperatura, sí. Hay heladas por la noche, típico en esta época del año, pero también está haciendo mucho calor. la verdad, mucho más de lo normal. Hoy se espera que lleguemos a los 20 grados, por ejemplo, en Gerona, a los 19 en Murcia, y en las Islas Canarias pues llegarán hasta los 23 grados. Esto es lo normal, ¿no? Estamos en invierno. Esta anomalía en las temperaturas ha quedado recogida en el último informe de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y Pilar García Muñiz, hemos vivido un otoño extremadamente cálido y estamos teniendo un invierno pues relativamente también cálido, ¿no?
Sí, bueno, sí es verdad lo que decías tú estos días, ¿no? Que hace frío, han bajado las temperaturas, pero luego a mediodía vas a tomar el aperitivo.
Oye, pero...
Y con el solazo que pegaba en algunas zonas de nuestro país, te tenías que quitar efectivamente el abrigo porque decías, es que a mí me gustan estos días de frío y al mismo tiempo calor. Pero sí, estamos teniendo un tiempo raro y efectivamente hemos tenido un otoño pues más cálido de lo habitual, ¿no? Según el balance climático del otoño y predicción para el invierno que acaba de publicar la EMET, dicen que este otoño que acabamos de terminar es el segundo más cálido de la serie histórica. El primero fue el de 2022, el del año pasado. Y si estos datos no son buenos, la predicción para el 2024 tampoco es que sea muy halagüeña, porque el informe dice que hay un 50% de probabilidad de que el próximo año sea más cálido también de lo normal. Es decir, seguimos sumando años. Rubén del Campo es portavoz de la EMET y con él vamos a hablar. Carlos.
Bueno, vamos a ver estos detalles, ¿no?, de este informe y las previsiones que tendremos para 2024, el año que empieza dentro de 6 días. Rubén, buenos días y bienvenido.
Hola,
a RR.
Buenos días. Muchas gracias y felices fiestas a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, algún día de estos últimos de Navidad te habrás puesto al sol, Rubén.
Pues sí, sí, me he puesto al sol y además, como dices, en muchas zonas, especialmente del Levante, ¿no?, del área mediterránea, pues a mediodía tenemos temperaturas muy, muy agradables, ¿eh?, rozando los 20 grados, incluso en algunos casos superándolos. Pero por el contrario, en otras, especialmente en la meseta, donde estas nieblas típicas del invierno permanecen todo el día, pues ahí hace mucho frío. Fijaos, por ejemplo, que ayer, día de Navidad, en muchas zonas del Valle del Duero estuvieron bajo cero todo el día. Por ejemplo, en Valladolid capital apenas se llegó a 1 grado, ¿no? Y es ese contraste tan marcado entre zonas del interior con nieblas persistentes y estas temperaturas más agradables en el Mediterráneo, que por otra parte pues forman parte de lo relativamente habitual, ¿eh?, cuando tenemos un anticiclón dominando sobre la península en pleno invierno.
Uh-huh. Oye, Rubén, esto digamos que ya veníamos avisados de un otoño bastante cálido, el segundo por encima de la media. ¿Qué consecuencias tiene esta diferencia?
Bueno, pues sí, se ha tratado de un otoño extremadamente cálido, solo superado por el del año pasado, el de 2022. La consecuencia, bueno, lo que estamos observando, ya lo llevamos advirtiendo desde hace muchos años, es que el verano, ¿no?, se le está comiendo tiempo a la primavera y al otoño. Entonces, estamos teniendo situaciones de verano en pleno otoño, temperaturas muy altas. Las principales consecuencias son pues que si estas condiciones veraniegas penetran en el otoño, tardan más en llegar las lluvias o pueden llegar en forma de danas, de lluvias torrenciales que no ayudan mucho a paliar la sequía. En cambio, bueno, pues estas condiciones de tiempo seco, por ejemplo, en las regiones mediterráneas, sí, las temperaturas son muy agradables, pero hay zonas de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, que llevan prácticamente 3 meses sin ver una gota. Y eso, evidentemente, no es una buena noticia, sino todo lo contrario.
Precisamente, Rubén, yo te quería preguntar por esa relación entre precipitaciones y temperaturas, porque es verdad que hemos tenido un otoño extremadamente cálido, como habéis informado vosotros desde la EMET con vuestras referencias y vuestras informaciones, pero también ha sido un otoño lluvioso en algunos puntos de la península. Así en Galicia, por ejemplo, ha estado un mes seguido lloviendo, ¿no?
Sí. Sí, sí, lo que pasa es que se trata de una lluvia pues mal repartida, porque como comentas, en Galicia, por ejemplo, ha sido un otoño muy lluvioso, también en la zona centro. Hay zonas pues en la Comunidad de Madrid, en el norte de Castilla-La Mancha, en el sur de la Comunidad Gallega, en las que este otoño ha llovido más del doble de lo que es normal. Pero por el contrario, en las regiones bañadas por el Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, región de Murcia, sur de Andalucía, pues es que prácticamente no ha llovido, ¿no? Y en los archipiélagos tampoco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en zonas, pues efectivamente, del oeste la sequía se ha aliviado en parte, pero en otras zonas, sobre todo del este, se ha incluso intensificado por este mal reparto de las precipitaciones durante el otoño.
La verdad es que los usuarios del clima y del tiempo asistimos atónitos a estas cuestiones, pero vosotros, los que estudiáis este tipo de cuestiones, ¿os pilla por sorpresa o no? No tanto.
Bueno, en realidad el hecho de que tengamos otoños, primaveras cada vez más cálidos es algo que ya se lleva años pues comentando, ¿no? Porque bueno, pues los modelos de proyección climática ya vienen anunciando esa subida de temperaturas y sobre todo en los dos últimos años pues ha sido clarísima esa subida en nuestro país. No nos pilla tanto por sorpresa, aunque parece que realmente el calentamiento se está acelerando. En el tema de las lluvias, todos sabemos que vivimos en un país que, por desgracia, pues le toca de manera cíclica sufrir sequías más o menos severas. ¿Qué ocurre? Que esta sequía en concreto, la que está afectando a Andalucía, y fijaos que el sur de España ya está acostumbrado a sequías, es ya la más larga desde que tenemos registros. Empezó en la primavera del año 2016, ya llevamos casi 8 años de sequía por allí, mientras que en áreas del Mediterráneo, sobre todo en Cataluña, es la más intensa. Entonces, nos sorprende, ¿no? Lo que pasa que sí que estamos viendo cómo estas situaciones, que son normales en nuestro clima, se están intensificando. Y eso, quieras que no, es inquietante porque bueno, pues nos tenemos que enfrentar en el futuro a un país en el que situaciones adversas, como son las sequías, serán más frecuentes y probablemente también tendrán mayor intensidad.
Rubén, y el archipiélago canario, las Islas Canarias, en el mes de octubre, concretamente entre el 2 y el 17 de octubre, vivieron un episodio bastante anómalo, que es una ola de calor allí en ese mes, en octubre. ¿Va a ser normal tener olas de calor en este mes, en octubre? En otoño.
Bueno, en Canarias realmente sí que es cierto que se han producido otras olas de calor ya en el mes de octubre, ¿no? Digamos que el verano va un poquito con retraso con respecto a la península, pero una ola de calor como la vivida este mes de octubre no tiene precedentes. Fueron 16 días, es la ola de calor más larga registrada en Canarias, no solo en octubre, me refiero para todo el año en su conjunto. Y fijaos que, por ejemplo, provocó que los incendios, aquellos devastadores del mes de agosto, pues en algunos puntos se reavivaran. Sí, también en el archipiélago canario se está observando una subida de las temperaturas, incluso este año ha sido extraordinario en ese sentido y probablemente tendremos olas de calor fuera de temporada, por supuesto, en Canarias y quizás también en puntos de la península.
O sea que podemos ir pensando que este próximo año, 2024, será también un año cálido y con pocas lluvias.
Pues es lo más probable, sobre todo un año cálido. Fíjate que el último año que podemos catalogar como frío en nuestro país fue el 2014, ya va a hacer 10 años, ¿no? Entonces, esa probabilidad de que tengamos años fríos ya va en clara disminución. Puede suceder, pero va a ser menos probable. Es posible, claro, que el 2024 vuelva a ser un año cálido, no solo en España, sino a escala global, sobre todo si las condiciones del fenómeno del Niño se mantienen. Y en cuanto a las lluvias, ahí sí que es más difícil, aunque sea paradójico, mojarse, ¿no? Porque realmente las lluvias es un parámetro muy escurridizo y, bueno, pues quién sabe si en primavera quizás o antes a lo mejor cambia el patrón atmosférico y llegan borrascas a nuestro país regándolo en abundancia. Esperemos que sea así. Es casi más un deseo que una cuestión científica, ¿no? Pero ojalá cambie el patrón y puedan llegar más lluvias a España.
Y Rubén, ¿esto ya va a ser una tendencia, la de ir siempre hacia años cada vez más cálidos?
Sí, eso sí que parece bastante claro. Bueno, en realidad podremos tener algunos años que sean más fríos, porque hay una variabilidad natural del clima que siempre nos va a influir. No va a ser cada año más cálido que el anterior, eso no va a suceder, pero desde luego una tendencia a que los años cálidos sean más frecuentes, sí, eso sí que está bastante claro. Y fijaos que estos dos últimos años, ¿no? El 2022 y 2023, que han sido hasta ahora en España los más cálidos de la serie histórica, bueno, pues serán o han alcanzado unas temperaturas que está previsto que sean frecuentes, habituales a mediados del siglo XXI. Y esto se traduce en olas de calor habituales y también probablemente en periodos de sequía más largos.
Jolín, vaya panorama.
Sí, la
verdad es que tremendo. No sé, Rubén, si en todo esto la nieve, que de momento no ha aparecido en la península, tiene importancia, ¿no? Yo suelo viajar mucho a un pueblecito de la Sierra de Guadalajara. A estas alturas del año, pues ya habríamos tenido un par de nevadas o tres. Bien, no exageradas, no una Filomena, pero bien, y este año no ha caído un copo de nieve.
Sí, se está haciendo de rogar la nieve. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tampoco es que esté lloviendo mucho, por lo menos en el último mes, ¿no? En noviembre, en la parte final del otoño, que sí que hubo bastantes lluvias, ¿qué ocurrió? Pues que la cota de nieve estuvo alta. Estas lluvias vinieron acompañadas de masas de aire cálido, ¿no? Procedentes del Atlántico tropical y subtropical, y la cota de nieve se situó muy elevada, por encima de 1.600 a 1.800 metros. Así que, por ejemplo, en el Pirineo, que hubo mucha lluvia, pues fue eso, fue mucha lluvia en lugar de nieve. Después sí que ha nevado en el Pirineo, en la cordillera Cantábrica, pero en general en el resto de las cordilleras de España, bueno, pues en las últimas semanas no ha habido precipitaciones y por lo tanto tampoco ha nevado. La nieve, aparte de ser un recurso, bueno, de ocio, ¿no?, como las estaciones de esquí, es también un recurso hídrico de vital importancia. Así que esperemos también, pues, que llegue fiel a su cita ahora a lo largo del invierno, aunque esté llegando con retraso. Esperemos que en las próximas semanas podamos ver nevar también. Sí, sí, está tardando en llegar, desde luego.
Bueno, estamos hablando de que vamos hacia otoños, inviernos más cálidos, pero no sabéis cómo he tenido que rascar yo esta mañana el coche, ¿eh? De la helada, sí, que ha caído en Madrid.
Las heladas son importantes, sí, estos días. Rubén,
sí, estos días, desde luego, las heladas, como comentáis, ¿no?, están siendo importantes. Hoy se ha llegado a 8 grados bajo cero en algunos puntos del interior oriental de la península, que, bueno, no dejan de ser tampoco temperaturas normales, ¿no? Aunque ahora nos sorprendan un poquito por estos años tan cálidos,
claro,
son temperaturas,
claro,
bajo cero que entran dentro de lo normal en nuestros
inviernos. Lo que hemos tenido toda la vida, efectivamente.
Claro, eso es.
Rubén del Campo, portavoz de la EMET, gracias por compartir todos estos datos con nosotros y nada, esperemos que nieve.
A vosotros y feliz año para vosotros y para los oyentes de COPE.
Igualmente, gracias, Rubén.
Un saludo.
A mí, sabes, Pilar, me pone muy nervioso esto de decir, es que ya no hay vuelta atrás.
Sí, y es que además lo vamos notando todos, que, bueno, cada vez llueve menos, es una evidencia, pero las temperaturas también. O sea, es que cada vez hace menos frío. ¿Es así?
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
En fin, pues nada, abrigarnos en... No sé si nos podremos abrigar en alguna época del año. Gracias, Pilar.
A ti.
En un ratito te escuchamos. Tania Senjo, ¿qué tal?
¿Qué tal,
compañero?
Carlos,
buenos días. Aquí, viendo el sol, ¿eh?, sí, que luce estos días, ¿no? En España no hay competición de fútbol.
No, está todo parado, pero si nos gusta mucho el fútbol y si queremos ver partidos y buen fútbol, que los hay...
Hoy es un día importante, ¿no?
Hay que ir a Inglaterra, porque hoy es un día histórico. Es el Boxing Day, que, vamos, para mí es una jornada ya mítica en el fútbol europeo. Y sin duda que, como nosotros no podemos disfrutar del fútbol en Navidad, pues a todos los amantes del fútbol les sugerimos eso, que miren a la Premier League, que hay muchos partidos hoy, hay 5 partidos en la jornada que empieza hoy, que se juega entre semana, y sobre todo yo destacaría uno que es a las 9, que es el Manchester United-Aston Villa, el Aston Villa de Unai Emery, técnico español que ya ha estado en muchos equipos de aquí de la Liga Española, ante el Manchester United, un Aston Villa que está siendo prácticamente el equipo revelación esta temporada y que si gana esta noche en Old Trafford se pone líder de la Premier de Inglaterra, así que yo creo que es un partido con buen cartel, atractivo para la gente que no quiera pasar frío y que se quiera quedar en casita con la manta, que se ponga un poco de fútbol.
Además, hoy el fútbol es gratis allí en Londres,
sí,
para todo el mundo.
Sí,
¿no?
sí. Y vamos, accesible sobre todo, ¿no? No sé si aquí se ha vuelto un poco elitista ya, para ciertos niveles, pero sí, que allí en Inglaterra la esencia del fútbol, ya te digo, con gestos como eso, siendo económico y poniéndolo en unas fechas en las que, sobre todo fechas en las que yo creo que pueden disfrutar, sobre todo los niños, ¿no?
Claro.
Son los que más disfrutan con este deporte y pueden acudir al estadio porque no tienen clase, están de vacaciones. Así que yo creo que para ellos también es esta jornada tan especial allí en Inglaterra.
Dani, muchas gracias.
Un abrazo, Carlos.
Estaremos atentos a la Premier, que hoy vive un día interesante. Eso es. Importante. Bueno, ahora vamos a saber qué es lo que ocurre en su COPE más cercana, ¿eh?, en la que está nada más salir a la calle, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Y después, la verdad es que tenemos un asunto muy interesante que tratar con los protagonistas. Dos investigadores, un historiador y una entomóloga, que se han preocupado y han trabajado durante 4 años para saber cómo olía en la Edad Media. Y todos decimos, un ascazo era aquello. La gente no se limpiaba, no se lavaba. Bueno, todo lo contrario, lo vamos a descubrir.
Herrera Incope.
Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa es que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas, durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro: ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasadas ya las fiestas de Nochebuena y Navidad, la mirada está puesta ya en Nochevieja y Año Nuevo. Nos queda menos de una semana para volver a preparar comidas y cenas, por supuesto las uvas, y organizar la mejor fiesta para recibir como se merece el 2024. En este sentido, te cuento que la Comunidad de Madrid ha utilizado para este año 5 macrofiestas. Se van a celebrar en Alcalá de Henares, San Agustín de Guadalix y Ajalbir, Coveña y Guadalix de la Sierra. Entre todos los eventos suman 7.800 personas. La más numerosa se va a celebrar en Alcalá de Henares, en el pabellón Ruiz de Velasco de esta localidad, a la que se espera que acudan 4.300 asistentes. Además, están pendientes 2 eventos más, uno en la capital y otra fiesta en Griñón. Son muchos los requisitos que se exigen a los promotores de estas fiestas para que todo se desarrolle con la mayor seguridad posible, al igual que también se pide responsabilidad a los asistentes. Enseguida te vamos a contar qué es lo que dice la legislación actual en este sentido. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un martes con temperaturas más bajas que estos días pasados. No vamos a superar los 10 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar, ojo, en los menos 2. Así que abrigarse mucho. Son las 12 y 22 casi. Nos vamos ya a la DGT. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la salida de la capital por la 4 a la altura de Getafe, que está generando más de 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades en ambas direcciones, en la 2, en Torrejón de Ardoz, y en la 6, a su paso por el Plantío y Aravaca. Ya solamente de entrada a la capital, por la 4 en Valdemoro y Pinto, a 42 en Parla, y en la 5, a su paso por Móstoles, y de salida por la 3 en Rivas, hacia Madrid. Róndame 50, Boadilla del Monte y Majadahonda, todo ello dirección a 6, y mucha precaución por esos bancos de niebla que todavía están complicando el estado de la circulación, especialmente en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, Alejandro, hay mucha precaución todavía con esos bancos de niebla. Muchas gracias y enseguida te cuento más cosas. Bueno, siempre hay que proteger el corazón, pero en Navidades más si cabe. ¿Sabías que en esta época es cuando más infartos se producen en todo el mundo? El estrés emocional, el olvido de la medicación y los excesos con la comida y el alcohol, bueno, pues pasan factura a personas con enfermedades del corazón o factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo la diabetes. Y esto hay que tenerlo, como es lógico, muy en cuenta. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, como siempre decimos aquí, el corazón hay que protegerlo siempre, pero más incluso en estas fechas, y siempre es un grandísimo aliado el desfibrilador, ¿verdad?
Efectivamente, el corazón es nuestro motor y además es el órgano que no nos avisa, pero que es importantísimo tenerlo siempre bien protegido. Por eso el desfibrilador lo que hace es que ante un momento tan grave como es una parada cardíaca, es decir, tenemos un infarto agudo de miocardio, provoca esto, que haya una obstrucción en el corazón y que el corazón deje de latir. Ahí es donde hay que actuar rápidamente. Llamamos servicios de emergencia, ellos ponen el protocolo rápidamente en marcha para venir, para atendernos, Pero claro, ahí pasan unos minutos. Si en esos minutos no hacemos nada, es decir, esperamos simplemente a que lleguen, probablemente cuando lleguen, en el 95% de los casos, ya no pueden ellos hacer tampoco nada, puesto que nuestro cerebro a los 10 minutos se muere. ¿Qué tenemos que hacer? Pues colocar un desfibrilador, que es un dispositivo, que el de Protege tu Vida es muy sencillo porque está preparado para que cualquier persona pueda utilizar, que es colocar dos pegatinas, dos parches en el corazón, él se puede analizar, y en el caso de que vea que es necesario mandar una corriente para que de nuevo vuelva a latir, lo va a hacer. De esa manera vamos a salvar nuestra vida o la vida de un ser querido, y cuando llegan los servicios de emergencia, pues encuentran a la persona viva, que no, como normalmente ocurre, ya no pueden hacer nada.
Desde luego, es fundamental lo que estás diciendo, muy importante, es la diferencia, como siempre decimos aquí, entre vivir y morir, así de fácil, así de sencillo. ¿Dónde podemos adquirir este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, oyentes de COPE, vais a tener una gran ventaja. En primer lugar, es un regalo que es un regalazo, sobre todo para estas fiestas donde nos juntamos la familia, donde comemos cosas que normalmente no sabíamos comer, turrón, polvorones, bueno, un antiatragantamientos, que es un dispositivo que en el caso de que tengamos ese momento tan que se pasa tan mal, que se te va la comida por otro lado, pues rápidamente, a modo desatrancador, sale la comida, ¿vale? Eso gratis para vosotros, oyentes de COPE. Y además, os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Uh-huh. Con lo cual, hay un teléfono que es gratuito, llamad ahora para que podáis informaros y podáis tenerlo lo antes posible. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. 900-730-061. La diferencia entre vivir y morir, y aprovecha con ese descuento además que nos decía Adolfo. Adolfo, hasta otro día, mejórate, ¿eh?
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Adiós, Adolfo. Y ahora enseguida vamos a hablar de cómo podemos ir tranquilos y seguros a las macrofiestas de Nochevieja.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más, reventamos el precio del salmón por medios enteros. Porque ponemos a la venta el salmón por medios enteros a solo 9,99 euros el kilo. El reventón de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando pa.
Estamos todavía con la resaca de Navidad y, como te contaba, ya con la mirada puesta en Nochevieja. La Comunidad de Madrid ha autorizado de momento 5 macrofiestas en Alcalá de Henares, San Agustín de Guadalix y Ajalbir, Coveña y Guadalix de la Sierra. Y bueno, son eventos que, imagínate, suman muchísimas personas, en este caso 7.800 en total. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dice la legislación actual sobre este tipo de eventos?
Pues que para la organización de este tipo de fiestas extraordinarias que se realizan en lugares no habituales, fiestas como Navidad y fin de año, además de Halloween o San Juan, los locales tienen que tener una autorización especial que tiene que dar el ayuntamiento de la localidad y del que tiene que tener conocimiento la delegación del Gobierno de Madrid. Además, los planes de seguridad y emergencias los tienen que tener bien sujetos de antes, y estas fiestas tienen que contar con seguros como un contrato colectivo de incendios o un seguro de responsabilidad civil.
Bueno, ¿y cómo es el dispositivo de seguridad? ¿Cómo se crea?
Pues primero, la organización del evento tiene que contratar una empresa de seguridad, que es la que tiene que revisar que el espacio cuenta con un plan propio de seguridad y de emergencias, y que además este es funcional. Tras esto, establecen un plan propio en el que se empieza a ver qué tipo de personal necesitan y dónde se tiene que ubicar. Cuando todo el plan está ajustado, se hace llegar a las autoridades para que lo revisen. Nos lo explicaba José Cruz, experto en seguridad de eventos.
Primero tenemos que
verificar que tiene su plan de autoprotección correspondiente y sus planes de evacuación según normativa. Luego, pues tenemos un plan de seguridad específico para tener los vigilantes o los auxiliares de servicio que necesitemos. Pues ahí viene todo especificado para que tengamos en cuenta dónde están situados y cuántos vamos a tener.
Bueno, ¿y qué cosas tenemos que tener en cuenta si vamos a asistir nosotros, brevemente, Arturo?
Pues lo primero, la prudencia y tener mucho cuidado con el abuso de alcohol. Además, podemos meternos en la página web del evento para asegurarnos de que tienen todo en orden.
Estupendo, gracias Arturo, ahí estarán. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a utilizar la nariz. Hay muchos a los que los olores les dan igual. Vivimos en una sociedad en la que hay quien no le presta atención y, sin embargo, para otros es fundamental, ¿no? Uno de los sentidos fundamentales. La Edad Media suele imaginarse, y quédense con esto de imaginarse, como una época oscura y de olor fétido, habitada por bárbaros que no se lavaban. Coincidimos, ¿no? Era una época difícil, la vida no era tan fácil como ahora. En esos siglos no había electricidad, no se tenía conocimiento de las bacterias o microbios, pero sí había enfermedades. Y llegaban las enfermedades, algunas de ellas directamente relacionadas con la higiene, pero nadie lo encontraba explicación, claro. Era una vida compartida de alguna manera con los animales, con pocos recursos materiales y con bastantes diferencias entre los nobles y el resto del pueblo llano. O al menos esto es a priori lo que todos pensamos, lo que sabemos o lo que nos han ido contando a lo largo de los años, porque para desmontar algunos prejuicios, algunos mitos que tenemos instalados en la cabeza, hemos descubierto, Bárbara Chilla, un estudio magnífico sobre el olor de la Edad Media.
Sí, y para hacerles una pequeña fotografía imaginaria a los oyentes y muy rápida, les voy a decir que en la Edad Media se encendía mucho el fuego, mucha chimenea, aunque bueno, si tuviéramos que destacar un olor sobre otros, con esta premisa diríamos que en la Edad Media olía a humo. Estaba un poco ahumado el ambiente, ¿no? Porque claro, era un olor casi constante. Fíjate, el fuego que estaba encendido tanto para cocinar como para calentar un poco las estancias, los aposentos, quienes podían, porque tú lo has dicho, ya habría diferencias entre los nobles y el pueblo llano, pero incluso para elaborar jabones se usaban las cenizas. Y aquí es donde yo me detengo y digo, sí, sí, han oído bien, elaboraban jabones. Y esta es una de las claves para pensar que entonces se preocupaban por oler bien, bueno, o mantenerse limpios un poco, ¿no? La ropa o el cuerpo, en fin, tal y como hacemos nosotros, ¿no? Pero no es la única clave histórica, y es que vamos a desmitificar eso de que en la Edad Media no había higiene, porque cuando empezamos a leer este estudio, que es un estudio muy meticuloso, nos damos cuenta de que hay termas romanas a lo largo de la historia, hay granjas medievales, saunas vikingas, claustros monásticos, hammams islámicos, que de hecho han llegado a nuestro país, ¿no? Entonces, la cosa no era como nos han contado.
Bueno, y además tenemos algunos ejemplos que demuestran que no era como, o no todo es como nos lo contaron, ¿no? La Córdoba del siglo IX, que estaba pavimentada, contaba con lavabos y tenía centenares de casas de baños y viviendas conectadas a una canalización pública. Se reaprovechó un tramo del acueducto romano Aqua Augusta para evacuar aguas fecales.
Sí, por eso en Córdoba, pero también hay evidencias de letrinas que estaban dirigidas directamente a un despeñadero en la Granada Nazarí.
O, por ejemplo, en la localidad aragonesa de Albarracín sabemos que tuvo baños que podían usarse por cada colectivo según el día. Los judíos compartían el baño con los musulmanes el viernes y el domingo el establecimiento cerraba.
O, por ejemplo, nos vamos a Cataluña, en el castillo de Valferosa, que es una de las primeras fortificaciones que tenía una letrina de obra del siglo X.
Bueno, pues todo esto lo sabemos ahora gracias a Javier Traité y Consuelo Sáenz de Bermón, que han compartido un minucioso y muy minucioso estudio de casi 1,000 páginas para conocer datos curiosos de la historia en este sentido, el olor de la Edad Media. Consuelo Sáenz de Bermón, entomóloga, y gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a estar aquí.
¿Cómo no? Por favor, además es un asunto apasionante. Y Javier Traité es historiador y nos acompaña, él está en Barcelona. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Todo bien, ¿no?
Todo estupendo. Aquí, bueno, y eso, y muchas gracias por invitarnos.
No, a vosotros por venir. En la Edad Media, Consuelo, la solemos identificar con la mugre, con la insalubridad, con las calles embarradas. ¿Qué nos ha llevado a pensar todo esto durante tanto tiempo?
Pues seguramente, y tristemente, películas.
¿Las películas?
Sí. Novelas históricas. Series también, lógicamente. Y digo tristemente porque ya desde principios del siglo XX había estudios sobre la higiene en la Edad Media, pero además estudios muy interesantes, donde sacaban datos de baños, sacaban datos de jabón, etcétera, etcétera. Y por lo que sea, llega la segunda mitad del siglo XX y empiezan a sacar a todos los medievales sucios. Es verdad que este bulo comienza en el siglo XIX, con ese anticlericalismo, en el cual pues se decía que la Iglesia prohibía ver a la gente desnuda. Eso es falso. Decían que era pecado, sobre todo pecado, ¿no? O que los baños eran pecado, bañarse. Luego, además, en el siglo XIX, claro, ellos veían que sus calles eran difíciles de limpiar. Y entonces ellos se preguntan, bueno, si a nosotros nos cuesta limpiar nuestras calles, imagínate en la Edad Media, pues mucho peor.
Claro, claro, casi imposible. Javier, yo he oído alguna vez, o he leído alguna vez, que Isabel la Católica solo se bañó dos veces en su vida, ¿no?
es un mito que está tremendamente clavado, ¿no? También junto con esa Edad Media sucia, el de Isabel la Católica, y en concreto parece que la pobre recibe toda la suciedad de la Edad Media, se concentra en ella. Es un mito que no se sustenta en absolutamente nada. Es que no hay nada en la documentación que nos indique que Isabel no se bañaba, que olía mal, o que dijera nunca aquello de hasta que no conquiste Granada no me cambió la camisa. Y es un mito construido a partir de historias de alguna otra monarca que sí era alguna mujer como muy, muy devota y se volvió como absolutamente pía y ascética, y el ascetismo lo que implica siempre es alejarse del mundo terrenal, de lo que hace la gente, y por tanto dejan de comer lo que come la gente, dejan de hablar con la gente, dejan de vestirse como la gente y dejan de lavarse como se lava la gente. Entonces cogieron algún ejemplo de estos, alguna leyenda caballeresca de estas de los ciclos artúricos, cuando dicen, no, juro a mi señora que no me cambiaré la camisa, no me lavaré la cabeza, no me cambiaré tal, hasta que no conquiste o no encuentre lo que sea que tiene que ir a buscar. Entonces cogieron todas estas historias y, por lo que sea, en algún momento, que aún no hemos localizado de forma absolutamente precisa, todo esto se volcó sobre Isabel la Católica sin que haya ningún tipo de documento que esto nos lo indique. O sea, que es un mito de la cabeza a los pies.
Decía antes mi compañera Bárbara, Consuelo, que se hablaba de jabones. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Si uno fabrica jabones es porque tiene la intención de la higiene, por lo menos.
Es que la Edad Media no se entiende sin el jabón. Cuando comienza realmente la industria del jabón es en la Edad Media. Sabemos que antes de la Edad Media ya en Europa había jabón. Lo escribe Plinio en su libro de naturaleza y dice que los galos y los germanos utilizaban una sustancia que estaba hecha de grasa y de cenizas de plantas, en este caso el haya. Bueno, él dice que lo utilizaban los galos y los germanos para teñirse el cabello de rojo, pero es que ya en el siglo IV se dice que era para lavarse la cabeza el jabón galo, pero ya en el siglo VII se dice que es para bañarse, lo utilizan para bañarse. Y entonces, bueno, ya la industria del jabón se va a disparar en el siglo VII y llega ya el siglo XI con los cruzados, que traen la fórmula de Tierra Santa, del jabón, que estaba hecho con aceite de oliva refinado y plantas halófitas, que son las que van a dar la sosa. Y este jabón va a dar lugar al jabón de Castilla y al jabón de Marsella.
Sí, sí, la verdad es que tenemos instaladas en la cabeza una serie de ideas que distan mucho de la realidad que vosotros habéis ido investigando. Javier, te he leído en algún momento decir que en el fondo la historia de la humanidad, la historia del hombre, va unida también a la historia de los excrementos, ¿no? Y podíamos pensar que en las ciudades, en la Edad Media, pues lo que hemos visto en las películas, ¿no? Agua va, sí. Y aquello iba a la calle, pero todo lo contrario. O sea, las letrinas eran una de las cosas que más preocupaban en las ciudades, ¿no?
Claro, es que, claro, hay que pensar, cuando pensamos siempre en el paso de Roma a la Edad Media, nos olvidamos de toda esa parte que en Europa Occidental se volvió Europa absolutamente rural. Las ciudades se vaciaron, la población cayó a mínimos, a prácticamente a la mitad, entre las epidemias, los problemas, digamos, climáticos, etcétera. Entonces, claro, en la aldea, el excremento no es un problema, porque la cama de los caballos, digamos, decir lo que hay en el establo, todo eso se va a utilizar para fertilizar el campo, con lo cual, digamos, ahí no tienes problema. El problema lo tienes cuando se reurbaniza de nuevo y tienes esa concentración en las ciudades. Y encontramos efectivamente a los vecinos incívicos que tiran la porquería en la calle, pero encontramos a todos los vecinos que dicen, pero oiga, esto es inaceptable. Y las autoridades que hacen el esfuerzo para que eso no ocurra. Y esto lo vemos en toda Europa de distintas formas, porque cada uno, pues es en Europa, en la media, cada uno es de su padre y de su madre, y cada uno tiene sus propias normativas, pero efectivamente todas las ciudades, algunas con más fortuna, otras con menos, tuvieron tanto sus sistemas de normativas como sus letrinas públicas y el personal que fuera revisando que todo más o menos se mantuviera, que no se estropearan las cosas, que aquí me han levantado una letrina donde no pueden porque han bloqueado un arroyo, hay que derruirla. Esto lo encontramos en Londres, lo encontramos en Girona, lo encontramos en Siena, lo encontramos en Cracovia. En Cracovia, por ejemplo, más tardío, con más dificultades. Pero está por todas partes. Efectivamente, esa intención de que las ciudades no sean estercoleros está ahí. Y ese estiércol se ha de sacar. Porque, como dices, ¿no? Es que la historia de la civilización está ligada a ese estiércol. Sin eso no comemos. Si no sacamos toda esa cantidad de excremento al campo, el campo no produce. Con lo cual es una simbiosis perfecta entre todo ese excremento que se genera en la ciudad y que allí es un residuo molesto, y al campo, donde eso es pues la nutrimenta que permita que las cosechas sean fértiles.
Olía estiércol, olía humo, y creo que incluso había distintas calidades de estiércol que se quemaban según eran nobles o no, ¿no? Consuelo.
Sí, bueno, sabemos que utilizaban todo tipo de estiércol, todo tipo de heces de animales, incluso las heces humanas. La gente, lógicamente, pues tenía sus pozos ciegos o los corrales. Allí, pues, hacían sus deposiciones y eso se van a usar. El problema que tiene las heces humanas es que producen más enfermedades que el estiércol de los otros animales. Esto no lo sabían ellos, lógicamente. Bueno, en esto Javier sabe un poquito más, porque sí que lo ha estado mirando, el tema del estiércol
humano.
Es que
sigue siendo un problema, es que lo gordo es que sigue siendo un problema hoy en buena parte del mundo, cosa que nosotros, por ejemplo, ya no ocurre aquí en Occidente, por así decirlo, pero en buena parte hay Trichuris ascaris, toda la serie de parásitos intestinales, y claro, ya los romanos ya veían que había algo ahí, pero tampoco sabían, claro, el sistema médico es el mismo en Roma y en la Edad Media. Entonces ellos consideran que esto era una consecuencia del desequilibrio moral del cuerpo humano y no que fuera un problema, con lo cual ellos podríamos decir que sistémicamente debía haber como un 30% de la población que estaba sistemáticamente enferma de parásitos intestinales, pero en época romana, en época medieval y en época moderna, es decir, esto llega hasta el siglo XIX prácticamente. Entonces, bueno, es esa lucha, ¿no? Aquello que te daba la fertilidad de los campos, al mismo tiempo hacía enfermar una parte de la población, pero como no lo sabían, pues es lo que había. Y eso no significa que no se lavara la comida o que todo estuviera impregnado de estiércol. Sencillamente los parásitos quedan en la tierra y sencillamente el movimiento de las moscas que en zonas agrarias, pues ya sabemos que hay muchas moscas, eso ya te puede llevar los parásitos de un lado a otro, los huevos de parásitos. Con lo cual, ese es el problema sistémico sanitario que tenían en el pasado. Y ese problema estaba ahí, no se ha solventado hasta antes de ayer, prácticamente.
Me llaman muchísimo la atención muchas cosas de lo más cotidiano, pero yo no sé, para Consuelo, cuál sería el mayor despropósito que aún conservamos, que arrastramos hoy en día de todo lo que en realidad pasó luego en la Edad Media, ¿no? En todos esos años.
Bueno, yo creo que es lo que se ha comentado, lo del agua va. La idea de que tiraban los contenidos de los orinales por la ventana. Ojo, ocurría. Pero no lo hacía todo el mundo. Y además eran ya en ciudades que los edificios eran de 2, 3, 4 plantas. Y entonces la gente había gente un poco vaga y lo tiraba. Eso estaba multado. Lo que hemos pensado nosotros es que realmente lo que se tiraba eran las aguas sucias, esas aguas que eran para fregar, para lavar la ropa, podía ir con orina. Bueno, tú puedes mezclar el agua con la orina y eso pues ya no va a oler tanto, pero es que el tema de las heces, para eso tenían los corrales y tenían los pozos ciegos. en sus letrinas.
Y luego, en cuanto a la higiene personal, hay cosas que son maravillosas. Por ejemplo, ¿había depilación?
Había depilación. Eso es una lucha que también tengo yo en las redes sociales. Porque, bueno, se dice que solamente las musulmanas se depilaban. Bueno, pues también las cristianas. Tenemos datos incluso desde la época tardantigua del uso de depilatorios. Ya en el siglo XII y XIII empiezan a salir tratados con recetas. Recetas que también toman de del mundo musulmán. Bueno, se van a depilar piernas, axilas, pubis. Van a utilizar lo más fácil, pinzas, tijeras, cuchillas de afeitar. Pero es que también podían utilizar bolas de miel con aceite. Pero es que para colmo utilizaban abrasivos. Estos abrasivos eran Calviva o Oropimente, que estaba hecho de arsénico, y azufre. Hay una receta que se mezclaba las dos cosas. Y pone la receta que hay que dejarlos. La mezcla se hacía con otras sustancias, ojo. Se tenía que dejar secar al sol y en un momento dado había que poner una pluma y si esa pluma se desplumaba, ya se podía usar.
Uf.
Sí, sí.
¿Cómo quedaba la pierna?
Se quedaba inmaculada.
Sí quedaba pierna. Bueno, la verdad es que es apasionante y todo lo que se puede aprender en este texto, El olor de la Edad Media, obra de Consuelo Sáenz de Bremón, entomóloga, y Javier Traité, historiador, que han juntado fuerzas, horas de estudio y de trabajo para desmontar un montón de falsos mitos que tenemos en la cabeza. Consuelo Sáenz de Bremón, gracias por estar con nosotros y compartirlo con
nosotros.
Muchas
gracias a vosotros.
Javier Traité, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego.
Ese es el WhatsApp de Herrera en Copé, Carlos Márquez. Que hoy hemos hablado de esa tiendita de barrio, esa tienda tradicional que a lo mejor se ha perdido ya en el tiempo.
Eso es, del comercio local, sobre las tiendas de toda la vida. Hemos hablado con los fósforos hoy y quiero que escuchemos a Óscar, porque él tenía una tienda en su pueblo y seguro que te ha pasado a ti también, que te ha mandado a hacer algún recado. Pues esta es la historia de Óscar con la tienda de su pueblo y los mandaos.
Y una vez nos dijo mi tío a mi primo y a mí que fuéramos, le pidiéramos una bolsa de pipas y luego ya pasaba él a pagarla. Cuando fue a pagar la bolsa de pipas, habíamos preparado una factura que agárrate y no te menes.
Claro.
Bueno, escucharemos más mensajes de los que nos han ido dejando en el WhatsApp de Real Cope, pero ahora tengo que ir rápidamente a la redacción para saber qué nos cuentan los compañeros de Mediodía Cope a partir de la una. Pilar García Muñiz, buenas de nuevo.
Hola, Gutiérrez. Pues mira, en unos minutitos me voy a poner el traje de la vejez. Y tú dirás, ¿y qué es esto, Pilar? Bueno, te cuento. Es un traje que es realmente un simulador. Consiste en ponerte unos lastres en los tobillos y en el resto de articulaciones. Lleva también un chaleco muy pesado, unos 8 kilos que te pones y que te oprime directamente el pecho, te cuesta respirar, gafas que simulan diferentes patologías visuales, unos auriculares que te aíslan del mundo porque no oyes absolutamente nada. Es decir, que con todo esto encima que te colocan unos profesionales, pues te pones unos 25 o 30 años más. Es decir, voy a pasar en unos minutos en Mediodía Cope a convertirme en octogenaria y a sentir también lo que sienten nuestros mayores en su día a día. Es un experimento que han hecho para que, bueno, los trabajadores de varias residencias de la Comunidad de Madrid y también del Principado de Asturias se pusieran también este traje para que supiesen qué sienten los mayores que atienden cada día y así poder empatizar con ellos. Enseguida te lo cuento.
Oye, está muy bien el experimento. Gracias, Pili. Te escuchamos a partir de la una. A ti y a todos los compañeros de Mediodía Cope. Sigan en Cope, el mejor sitio. Gracias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad
y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes a las 10:15 de la noche, Classics en 13.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que esta mañana te has levantado más pesado de lo normal. Y es que aunque no queramos, siempre comemos más de lo que queremos, deseamos en estas comidas y cenas navideñas. Y eso el cuerpo lo nota. Y lo peor de todo es que esto no ha acabado. Enseguida vamos a intentar dar unas pautas para saber qué comer entre los días de fiesta y fiesta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te quiero contar que si estás buscando una casa diferente y exclusiva, la solución se llama The Avenue Select Real Estate, marca reconocida y reconocible en la comercialización del sector inmobiliario de alto standing aquí en Madrid, en la zona del barrio de Salamanca, ahora con apertura de una nueva oficina en Boadilla del Monte. Rafael Gómez Pardo es socio fundador de The Avenue. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, entiendo que en un sector como el inmobiliario, en constante evolución a nivel legal, normativo y fiscal, tenéis que estar muy actualizado siempre, ¿verdad?
Pues efectivamente, es un sector muy dinámico, en constante evolución y nos obliga a estar al día en todas estas áreas.
Uh-huh. Seguro y supongo que los clientes que piensan adquirir una propiedad de alto standing o te diría una propiedad sin más, son temas que los tiene más o menos claros o me equivoco yo.
Pues aunque a priori uno tiende a pensar que debería ser así, la realidad nos demuestra que, bueno, pocas veces se cumple. Cada uno estamos en nuestro día a día, pues a mil cosas, no podemos saber de todo, y es por esto que tener un correcto asesoramiento legal y fiscal pues nos puede evitar de muchos disgustos a futuro. Como claro, se suele decir, las cosas bien hechas, bien parecen.
Bien parecen, claro que sí. Entonces, Rafael, ¿tendréis un equipo jurídico que pueda orientar a los clientes en estos temas?
Desde luego, contamos con un despacho de asesoría fiscal y legal de los mejores, bueno, para mí el mejor sin ninguna duda. Al final nuestro objetivo es que los clientes se sientan seguros en todo este proceso de compra-venta y que no se preocupen absolutamente pues de nada, o que las preocupaciones al menos sean las mínimas propias de una compra-venta.
Uh-huh. Incluso con clientes extranjeros, Rafael, veo que disponéis de viviendas top en mercados donde el capital extranjero está aterrizando con mucha fuerza.
Sí, por supuesto. Por ponerte un ejemplo, en el barrio de Salamanca, donde tenemos una de las oficinas, pues bueno, pues hay una comunidad creciente de mexicanos, venezolanos, argentinos, y en muchos casos no me atrevo a decirte que vienen perdidos, pero desde luego no están correctamente asesorados. Así que contar con un grupo inmobiliario que no solo te ofrecen las viviendas, sino que te asesoren profesionalmente, pues es algo que valoran muy positivamente. Te puedo decir que acaban, pues francamente, muy satisfechos.
Lógico, lógico. Pues la verdad es que es una tranquilidad poder comprar así. Rafael, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Cuál es vuestra página web?
Pues mira, nuestra página web es www.theavenue.realestate.
A ver, repítela para que la apuntemos bien.
www.theavenue.realestate.
Bueno, pues cualquier día me paso ahí por vuestra oficina y porque ya yo ya he echado un vistazo a vuestra página web. Cualquier día me paso por vuestra oficina y veo alguna casa que otra, que me encantaría, ¿eh, Rafael?
Serás bienvenida, Mónica. Aprovecho bueno, a felicitar las fiestas y las navidades a ti y a todo el equipo y a los oyentes.
Igualmente, Rafael Gómez Pardo, socio fundador de The Avenue Select Real Estate. Gracias por estar con nosotros y hasta otro día. Y ahora enseguida vemos dónde podemos o qué podemos comer estos días entre fiesta y fiesta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Navidad, el universo Star Wars visita Sanville Outlet. Hasta el 7 de enero, vive una Navidad de otra galaxia con la exposición exclusiva de la saga Star Wars. Actividades, sorpresas y la magia de tus personajes favoritos. Para más información entra en sanvilleoutlet.es. Sanville Outlet, salida 30 M40.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
El cuerpo, nuestro cuerpo es el principal afectado por los atracones navideños. Comemos más cantidad, alimentos más elaborados, más cantidad de alcohol y encima, oye, pues nos movemos menos, ¿eh? Porque podemos llegar a estar sentados varias horas. En fin, el resultado es que nos sentimos muy hinchados, con malas digestiones y también con mucho remordimiento. Beatriz Robles es nutricionista. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, hay solución a esto, ¿verdad?
Pues hay solución y desde luego la primera pauta que tenemos que seguir es quitarnos el remordimiento, quitarnos la culpa y ese tipo de sentimientos que nos genera la comida, porque pueden hacer que establezcamos una mala relación con la comida. Periodos de atracón, periodos en los que nos sentimos mal y pasamos a hacer restricciones alimentarias, y eso no es bueno ni para nuestra salud física ni para nuestra salud mental tampoco. O sea que vamos a quitarnos esa palabra, remordimiento, culpa, nos la quitamos de encima y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para seguir una buena dieta, incluso durante estos periodos vacacionales o festivos en los que lo lógico es que comamos más y tenemos muchas celebraciones.
Bueno, pues venga, nos quitamos ese remordimiento y venga, ya vamos a lo práctico, Beatriz. ¿Qué alimentos nos ayudan a desengrasar y a desintoxicar en estos días entre una fiesta y otra?
Bueno, pues tenemos que saber que no hay alimentos que nos desengrasen y que no hay alimentos que nos desintoxiquen. Primero, porque no estamos intoxicados. Podemos tener como mucho una intoxicación etílica estos días y eso no se resolvería en ningún caso con los alimentos. Los alimentos no desintoxican. Ya tenemos para eso nuestros hígados, nuestros riñones, incluso la piel y los pulmones, que se encargan de eliminar los compuestos tóxicos. Pero sí que es verdad que tenemos esa cierta sensación de pesadez, de habernos pasado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, seamos conscientes de que las comidas festivas son limitadas. Es verdad que son poquitos días. Luego pasamos comiéndonos las sobras o tenemos siempre a mano la bandeja con los dulces. Bueno, pues intentemos esas sobras, si podemos congelarlas, que suelen ser alimentos que a lo mejor son más grasos o son un poquito más calóricos, las podemos congelar para otra ocasión y vamos a intentar maximizar el consumo de vegetales, de alimentos de origen vegetal, de hortalizas, fundamentalmente hacer grandes platos con hortalizas que tienen mucho volumen, nos aportan poco contenido calórico, pero nos aportan muchos nutrientes, y acompañarlas, eso sí, con alguna fuente proteica, como pueden ser legumbres. Un plato de hortalizas con legumbres sería perfecto y sería un plato completo, o piezas de carne magra o de pescado, ese tipo de alimentos proteicos que nos ayudan a complementar muy bien esas hortalizas. Esa sería la base de nuestra alimentación durante los días intermedios, durante los días que no son los propiamente festivos.
Ajá, muy bien, muy bien. Y eso de dejar de comer durante horas o días, bueno, días es imposible, pero vamos, ese ayuno ahora de repente no es nada bueno, ¿no?
Bueno, es que deberíamos comer en base a nuestras sensaciones de hambre y de saciedad. Hay estudios que hablan del ayuno intermitente como una estrategia dietética que puede ser útil en algunos casos concretos y siguiendo unas buenas pautas. Pero eso de ayunar nosotros por nosotros mismos y decir, bueno, pues durante un día entero estoy a caldos o durante dos días estoy a caldos. No es una buena idea porque, como te decía al principio, no establecemos una buena relación con la comida, tenemos temporadas de atracón o periodos de atracón seguidos de periodos de restricción. Sí. No, tenemos que normalizar esa comida, la comida del día siguiente, la comida de los días intermedios y basarla en alimentos que sean saludables. Y una buena estrategia también es quitar los dulces, la bandeja de dulces de la vista, porque si la tenemos a la vista comemos por impulso y muchas veces sin ganas, así que la sacamos para los momentos puntuales.
Me parece muy bien, pues con eso nos quedamos. Beatriz Robles, nutricionista, gracias por estos consejos para pasar estos días entre fiesta y fiesta. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.